Bienvenidos, queridos oyentes de Radio Sefarad. Continuamos al lado de Elena Romero, sumergidos en el Teatro Sefaradí. Muy buenas, Elena.
Hola, buenas tardes.
Gracias por acompañarnos un programa más. Nos quedamos en el programa anterior hablando de teatro y continuamos con más teatro. Concretamente, ahora te voy a preguntar sobre los factores que suscitan el teatro en judío español.
Sí, hay varios factores que contribuyen a que el teatro se difundiera por las comunidades sefardíes. En primer lugar, las fiestas. Por ejemplo, la de Purim, ya he mencionado antes las mascaradas, que ya es una, en estas épocas en las que estamos, es una cosa pasada, pero sin embargo, estas mascaradas tenían la peculiaridad de aquellos tiempos antiguos en que todos estábamos más tranquilos. Es decir, era costumbre que las casas sefardíes quedaran con las puertas abiertas para que chicos y chicas disfrazados subieran por las escaleras, entraran en las casas y soltaran allí unas cuantas parrafadas, recibían un aguinaldo, un Purim Lik, y se marchaban a otra casa a hacer lo mismo. Alguna autora sefardí ha indicado que era una ocasión en que los chicos aprovechaban para entrar en casas de las chicas que les hacían tilín y conocer un poco el ambiente de la casa. Otra fiesta pues era la de Hanukkah, en que representar obras sobre la historia de los macabeos pues era normal. Otro de los factores que contribuyen a la difusión del hecho teatral son las escuelas. Porque los directores y profesores encuentran que el teatro puede ser un importante instrumento pedagógico y no solamente ya una festolina de fin de curso en que se representa una obrita de teatro por los alumnos, sino que en ocasiones, al finalizar cada ciclo escolar, hay representaciones, hasta el punto de que en muchas ocasiones los padres llegan a protestar por el abuso del teatro en las escuelas. También las sociedades de beneficencia encuentran que el teatro puede ser rentable para sus arcas, es decir, organizan representaciones teatrales y lo que recaudan va para las bolsas de estas sociedades benéficas, que hubo muchas en los Balcanes. También igualmente los clubs culturales, que tuvieron agrupaciones teatrales y que de cuando en cuando montaban sus obras de teatro. Por mencionar la sociedad Más Nordó de interés sionista y el grupo dramático de la Federación Socialista, ambos de Salónica, que impulsaron, tenían sendos grupos teatrales, montaron un montón de representaciones y curiosamente me he encontrado en mis investigaciones sobre el teatro que a veces planificaban las obras, las representaciones en los mismos días. Eso está queriendo decir que estaban quitándose el público unos a otros. También igualmente las sociedades benéficas llegaron también a abusar del teatro e incluso en la prensa se discute que se haga tantas y que estén empujando al público constantemente para en sus intentos de conseguir dinero.
¿Existió algún tipo de oposición al teatro?
Por supuesto, no puede ser de otra manera. La oposición al teatro provenía de, en general, de las autoridades religiosas. Sobre todo por el hecho de que las mujeres se subieran al escenario a representar. En épocas como estos primeros tiempos del teatro, en 1874, los rabinos de la comunidad de Esmirna se ponen en contra, pero absolutamente en contra, y mandan pregoneros por las calles para que nadie vaya a una representación que se ha organizado en que se va a representar el matrimonio forzado de Molière, una versión en judío español, y arguyen no sea que se vayan a hacer los esponsales y la boda en el escenario, y sin querer, no querer, se encuentren esposados la chica correspondiente con el chico correspondiente. Y igualmente en Salónica, hasta en 1916, se organiza también algo semejante también por una representación teatral. Sobre todo, no solamente por el género, sino por el hecho de que las mujeres suban al escenario. Cuando en un momento determinado se representa una versión teatral de Resurrección, también saltan a la palestra rabinos y gentes de todo tipo diciendo que cómo van a representar Chicas Sefardíes una obra tan desgarrada como es Resurrección.
¿Qué nos puedes decir de forma general de los actores?
Sí, es interesante saber que no existían actores profesionales. Eran todos actores aficionados, en su mayoría solteros, hasta el punto de que cuando, y jóvenes, claro está, que cuando en un mismo grupo teatral se van haciendo mayores, se casan, etcétera, pues llegan a disolverse estos grupos teatrales porque ya las obligaciones caseras impiden las reuniones, los ensayos, etcétera, etcétera. En muchos casos, estos clubes y asociaciones culturales que he mencionado eran los que protegían o incitaban a que se produjeran estos bloques de actores. Pero también los hubo, en algún caso, grupos independientes que no estaban bajo el paraguas de un club o de una asociación. En cuanto a ellos, en la prensa judío-española encontramos muy interesantes críticas de las actuaciones. En general, las críticas suelen ser laudatorias, pero hay veces que son acres y realmente critican la actuación. Y por mencionar, hay una persona, una chica llamada Laura Confino, que durante varios artículos en un periódico de Salónica de 1929, se la pone por las nubes, se dice que qué pena que a esta chica no se la mande a estudiar a una escuela dramática, lo que daría a la ciudad de Salónica una actriz de verdadera calidad.
Bien, pues después de habernos hablado sobre los actores, pregunta obligada, ¿qué nos puedes apuntar sobre el público al que iba dirigido?
El público es muy dispar. Está claro que falta una educación teatral. En las noticias sobre teatro en la prensa vemos claramente que los cultos se portan bien en el teatro y disfrutan del teatro. Pero cuanto menos cultos es el público, más su comportamiento en el teatro o su comprensión de las obras de teatro deja mucho que desear. Como ejemplo del mal comportamiento, constantemente, con mucha frecuencia, leemos en la prensa que se dice a las personas que van a asistir a una representación que no lleven sombreros las mujeres porque no dejan ver a los que se sientan detrás, que sean puntuales, que no hablen, que no lleven botellas, que no coman pipas ni frutos secos en las salas del teatro, que no vayan con niños y, sobre todo, en algún caso, si va a ser una representación a la que se supone que van a ir no judíos, entonces las recomendaciones son más fuertes, no sea que vayamos a quedar mal y demos una posibilidad de que se hable mal de nosotros. Y también es muy diferente la comprensión que se hace de las obras. En general, el público sefardí no entiende bien asuntos ajenos. Por ejemplo, en una representación de Romeo y Julieta se comenta que en los momentos más tensos del drama, cuando Julieta está llorando la muerte de Romeo, cuando los Capuletos y los Montescos se están matando vivos, la gente se está riendo en el teatro. Y el comentarista de la prensa dice que sintió cuando en la representación como si en la espalda le estuvieran echando cubos de agua fría. Lo dice así de una forma muy gráfica. Pero tampoco entienden en ocasiones determinadas obras que son judías pero que no pertenecen al hábitat del mundo sefardí. Por ejemplo, en una representación de El Dibuk, una de las obras más representativas del teatro ashkenazí, pues también el público sefardí en determinados momentos no entendía nada y se reía. Evidentemente, en ambos casos podemos pensar que es que los actores eran muy malos y estaban provocando la risa de los espectadores. Pero concretamente, en la representación del Dibuk, que tantas risas provocó, la crítica teatral se nos dice que los autores eran magníficos. No tanto así en la de Romeo y Julieta, que se dice que es una obra muy difícil de para actores aficionados. Y por mencionar un hecho curioso, en un momento de principios del siglo XX se quiso representar en Constantinopla el Mercader de Venecia de Shakespeare. Ya sabemos todos que ahí el malo malísimo es un judío, y el rabinato se dirigió a las autoridades y censuraron y prohibieron que esto se representara. Es la única noticia que tengo de una censura por parte del rabinato a un espectáculo teatral ajeno.
Ahora, Elena, voy a pedirte, a modo de conclusión, sobre la producción literaria sefardí, ¿qué más nos puedes apuntar antes de finalizar este bloque?
Pues, ¿qué puedo apuntar? Que nos quedan cientos y cientos y cientos de obras de todo signo, ya patrimoniales, ya adoptadas, sin conocer, sin difundir, sin transcribir y sin estudiar. En los últimos años se ha profundizado bastante en la prensa judío-española y se están haciendo trabajos muy interesantes, bien temáticos, bien por periódicos. Decir simplemente que, como ya esta inmensa producción ha muerto, no nos queda más a los investigadores que seguir esforzándonos en poner en marcha y dar a conocer a los hispanistas todo esto que nos pertenece por derecho propio, por estar expresado en una lengua hispánica como es el judío español.
Desde luego, Elena. Pues con mucho pesar tengo que anunciar a nuestros queridos oyentes que, como dice el refrán, todo lo bueno se acaba. Hasta aquí nuestro camino en la literatura sefardí de la mano de Elena Romero. Espero que hayan aprendido y disfrutado tanto como yo lo he hecho. Es un auténtico lujo poder contar siempre contigo, Elena.
Muchísimas gracias a mí venir aquí y que me digan cosas tan bonitas.
Vuelve siempre que quieras a tu casa. Y a ustedes, como siempre, gracias por habernos acompañado.